Ser podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Marta del Vado.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña. Odio el tipo del espejo. Unos 7 días por semana. Casi ya no veo el puerto. Solo hay una cosa clara. Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos una ventana muy especial, la ventana de la Roja como campeona del mundo, la ventana de la alegría, la emoción, esa ilusión contagiosa, porque aunque hablemos de fútbol, esto va de mucho más, esto trasciende al deporte. Hablamos de un entusiasmo colectivo que sienten mayores y pequeños, hablamos de un orgullo que de otra manera sería prácticamente imposible alcanzar en este país tan roto, con tantas grietas por todas partes que en ocasiones son abismos. Y gracias a este equipo hablamos no de lo que podemos llegar a ser, sino de lo que ya somos. Y yo creo, esa es mi opinión personal, que por eso ha conectado también con tanta gente, nacidos en España o en otros lugares del mundo, pero que también celebraron anoche la victoria de nuestra selección. La normalidad de ver a un banquillo diverso, territorialmente, jugadores de un montón de comunidades autónomas, desde el País Vasco hasta Canarias, desde Galicia hasta Valencia, diverso desde un punto de vista étnico, también religioso, es en definitiva la selección que mejor representa a la sociedad española de 2026. Y no está todo contado, no está todo escrito. Hoy es el día, es la tarde de ellos, de los protagonistas, de los mejores del mundo y de sus aficionados, que desde ya están en el centro de Madrid preparados para recibir a los jugadores en esa rúa prevista para el final de esta tarde para celebrar esta victoria juntos.
Viene la bola para Lamine Yamal, aparece Lamine Yamal que la toca con Pedro Porro, Pedro Porro en el segundo palo, puede llegar, el remate atrás, remata, gol, gol, gol. Tenía que llegar y llegó.
¡Somos campeones del mundo! Muy buen, muy bien. Lo hemos pasado, hemos estado agobiados, pero muy buena compañía, son lo más importante de todo.
Los jugadores han aterrizado en Barajas sobre las 2:30, pendientes de la rúa. Vamos a estar en esta ventana con nuestros cafeteros en Radio Mallorca, Matías Vallés. Hola, Matías.
Buenas tardes, Marta.
Desde Galicia, el periodista Arturo Lezcano. Arturo, boa tarde.
Hola, Marta, boa tarde.
En Málaga, la ilustradora, novelista gráfica, Juan Zou. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
¿Por qué te ríes?
Nah, yo feliz, aquí, arriba, arribísima.
Ahora nos lo vas a contar. En los estudios centrales de la cadena SER, el Chollín y Iñaki de la Torre. Buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
A ver, ¿cómo estáis? ¿Dónde visteis el partido, Matías?
Pues por supuesto en la redacción, y lo curioso es que después de ver tantos partidos del Mundial de este equipo que siempre funciona igual, yo a mediados de la segunda parte, no de la prórroga, del partido de los 90 minutos, dije esto está ganado, y me fui a escribir mi crónica, que no era del partido, pero sí el balance del equipo campeón del mundo, porque es han puesto el mundo a sus pies, pues para mí son el único equipo del Mundial digno de tal nombre. Digo equipo, no sí, conjunto, sí. No, los equipos, las plantillas más caras, las mejores plantillas son Inglaterra, Francia, hay media docena más caras que los españoles. Ahora, como equipo, comunidad, solidaridad, apoyo, cobertura, esto ha dado a España un ejemplo que, como apuntabas tú un poco, se contradice a veces con nuestro comportamiento en otras áreas.
Arturo, tú que eres medio argentino y has sido corresponsal en Buenos Aires durante tantos años, ahora no te bajes de estas.
No, pero es que estaba escuchando a Matías y parezco un clon de él, porque me pasé yo aquí escribiendo también una crónica, una contracrónica precisamente centrada en Argentina durante todo el partido, en la prórroga, con todos los apuros, porque se cierra el horario, pero es que además coincido plenamente en eso, ¿no? Y no hay más que hablar, no hay más que escuchar a la gente y escuchar las crónicas y leerlas, en las que se dice que se jubilan Cristiano Ronaldo, Messi, que de alguna manera España también jubiló a su sucesor, que sería Mbappé, y realmente es que no hay un nombre que destaque de entre el resto en España, por más que haya ahora galardones individuales, que hace la FIFA y demás, sino que realmente la selección española ha demostrado, una vez más, porque no es la primera, esa sensación de colectivo, de equipo y de, grupo solidario que hace que se puedan ganar mundiales sin pensar en nombres propios.
¿Te ha sorprendido la actitud de la selección argentina, esa bronca al final del partido?
Pues mira, no me sorprende, y además me sorprende que sorprenda. Es decir, yo, y además no es que lance, evidentemente, o sea, no lance algo a favor de estas actitudes, pero es algo que realmente, justo la crónica que hacía para el diario.es ayer hablaba de eso, ¿no? Que el verbo perder es un anatema en Argentina, y si bien el comportamiento fue el que fue al terminar el partido, durante muchos días, en las últimas semanas, en Argentina me transmitían desde allí como que, como dicen ellos, ya estábamos hechos. Es decir, después de haber ganado a Inglaterra, que ya lo comentábamos la semana pasada, esto era como una propina, es decir, que no pasaba nada por perder. Bueno, aún así, los jugadores argentinos, eso de la medalla de plata lo llevan mal, ha sucedido a lo largo de la historia, y no me sorprende demasiado lo que pasa.
Es que, como decía Arturo Díaz Miguel en el baloncesto, la medalla de plata se obtiene perdiendo, es decir, la medalla más grande. Pero hay una cosa, Arturo, si aceptando tu conocimiento íntimo de la selección argentina, que no soportan la derrota, ¿por qué entonces salieron a empatar? Porque desde el minuto uno pensaban en los penaltis.
Es decir, yo creo que eso es un análisis más futbolístico, porque creo que no les daba para más, y se vio a lo largo de los minutos como, yo creo que echaron el resto contra los ingleses, realmente, porque su final era esa. Y Messi, no en el minuto 100, en el minuto 60, daba lo que daba. Evidentemente, si luego le llega una pelota en algún momento, sabemos lo que va a hacer. Pero sí es cierto que hay cierta contestación hoy, a pesar de todas las alabanzas de esta primera vez en Argentina, que parece que ser segundos no es tan malo, en el que dicen que los cambios fueron defensivos. Luego la expulsión un poco infantil de Enzo Fernández, pues también hizo lo suyo. Pero en definitiva, creo que no se pueden quejar. Lo comentaba yo en ese texto, desde que empezaron los mundiales hasta 1978, Argentina había llegado a una final. Desde 1978 hasta hoy, que han pasado los mismos 48 años, han llegado a 6 finales, y yo creo que eso los pone en el top 2 precisamente de las selecciones mundiales.
Juan, tú decías que no eres muy futbolera, pero estás arribísima. ¿Dónde viste el partido?
En la plaza del pueblo, ¿en el pueblo yo donde estoy, Villanueva del Rosario, de 4.000 habitantes.
En Málaga.
Claro, en Málaga, en Los Montes. Entonces mi pareja es de Venezuela y yo le dije, vamos a hacer algo muy español, que es ir a la plaza a ver con todo el mundo el fútbol o al bar deportivo, ¿no? Pero dijo, la plaza, que estaba llena. O sea, no he visto tanto fútbol en mi vida. O sea,
¿nunca? ¿Ni en el anterior mundial, en 2010?
Mira, a mí el anterior mundial me pilló en Madrid. Y claro, para mí el fútbol siempre había sido súper ajeno, porque me voy a poner aquí, ya sabéis que yo soy un poco intensa, ¿no? Pero a mí esta simbología nacional creciendo, racializada en España, era muy amenazante. Yo no me animé a salir, o sea, a mí el fútbol, todo esto rojo, los humos y tal, a mí eso me comunicaba era escóndete, chica. Porque, la experiencia, ¿no? Entonces yo no me animé, ni me animé a salir, ¿no? Me quedé un poco asustada, y yo creo que este año han cambiado muchas cosas, como la entrada... que estabas comentando, ¿no? De mira a Lamine, mira a Nico, ¿no? Y mira que no se han asimilado, que eso a mí me encanta, ¿no? Que Lamine, mientras la gente se estaba peleando, él estaba rezando y me encanta. Y he dicho, jope, pues me apela muchísimo este Mundial. Aparte, que mi pareja es muy, muy futbolera, ¿no? Y entonces he dicho, me apetece ir, me apetece vivirlo. Y yo os digo que mi nivel de fútbol es muy malo, que yo no sabía por qué Lamine siempre atacaba por el mismo sitio. Y le digo, pero no puede ir por la izquierda.
No ha visto lo digo, grande que es el campo, hombre.
Sí, no, no puede sorprender por otro sitio. Esto no es Oliver y Benji. ¿Esto por qué se enfrenta? Pero creo que ha habido como una sensación como muy bonita, ¿no? Y aquí han salido con el camión, el camión de mercancía, ¿no? Con las luces, o sea, ha sido muy, muy bonito.
Choyin,
y no me he sentido nada amenazada, nada amenazada. O sea, ha sido como...
Mira, me alegra escuchar eso.
Claro.
Choyin seguramente sí. Tampoco, porque le estoy viendo las mazas y estoy diciendo, ¿a quién no, me va a amenazar este
bueno, yo y porque estaba en mi casa viendo lo que tampoco era... Bueno, vale. La amenaza era mínima. No, yo solamente decir que esto es lo que se está poniendo en valor, que es cierto, ¿no? El hecho de que sea un equipo, ¿no? Que se enfrenta con grupos de jugadores muy buenos. Es verdad, pero hay que tener en cuenta que es un equipo, pero un equipo de jugadores muy buenos. O sea, es que son muy buenos todos. Es verdad que a lo mejor no son estrellas porque mediáticamente, pues a lo mejor no funcionan tanto, no tienen eso que dicen los jóvenes, ¿no? De el aura, ¿no? Que se dice. Yeah. Pero es verdad que son todos muy buenos. Los que juegan en el once inicial y los que salen después. Y el seleccionador. El seleccionador, pues, es un genio. Es un sí. Tipo que no ha perdido un partido, creo, en los últimos 38, si no recuerdo mal. Y claro, se ha juntado, pues eso, una generación de chavales que juegan muy bien al fútbol, que cada uno sabe dónde tiene que ponerse y que efectivamente reman todos juntos en el mismo sentido. Así que ha ganado, yo creo, el mejor equipo.
Sí, pero hay una cosa, Choyin. Si hace dos meses este festival empieza hace 50 días, hace dos, tres meses, se hubiera dicho aquí, en este mismo programa, Pedro Porro, que hubiéramos dicho, es que no hubiera... Fabián, que lleva ganadas dos Champions en el PSG consecutivas. Es decir, yo creo que ni siquiera entre futboleros. Entonces, para mí el mérito, y eso estoy totalmente de acuerdo con lo que apuntabas, es el entrenador. Es el entrenador que parece un gerente, parece un gestor. Este no quiere hacerse fotos con Trump, ni con el rey, ni con Infantino, en cuanto puede desaparece. Pero es un hombre que toma decisiones, a veces decisiones muy radicales, quitar a Pedri, por ejemplo, sí. Poner como portero a Unai Simón, que no era lo que diríamos el mejor portero en ese momento, no lo era, pero es su portero, lo pone, y Unai Simón para mí ha sido una figura fundamental, porque ha controlado desde atrás todo el equipo. Es decir, que en realidad, claro que todos tienen un historial, un mérito, si no, no serían campeones del mundo, claro. Pero lo han salido desde abajo, siendo pues con esta humildad, con esta cosa de, pues nosotros no yo lo decía, no venden camisetas, no eran jugadores que digan, venden millones de camisetas, ahora sí, evidentemente, pero ha sido durante el Mundial que han crecido de esta forma porque han estado, a mi juicio, muy bien gestionados por este hombre, por De La Fuente, que no tiene nada que ver con Luis Enrique, con el estilo de Guardiola, con el estilo de Mourinho. Es un hombre como que prefiere pasar desapercibido, pero que toma decisiones.
Eso de que han crecido con él me parece que es literal, ¿no? Literal, yo no soy nada entendido en el asunto, pero creo que los ha tenido a todos desde que tenían 15 y 16 años en las categorías inferiores de la selección. Y entonces en realidad se ha encontrado, porque fue un poco casualidad que él se convirtiera en seleccionador, se ha encontrado con que los mismos chavales que él llevaba preparando unos años se le han hecho mayores y se los han puesto en la selección.
No, y lo ha ganado todo con ellos. O sea, no solamente que estuvieron, sino que realmente lo ha ganado todo.
Antes de llegar a esta categoría.
Claro, sí, con las categorías inferiores. Y es cierto que lo que decía Matías, que a lo mejor no hubiéramos dicho hace dos meses, Pedro Porro, ¿no? No hubiéramos hablado de él, eso es verdad. Pero lo cierto es que no sé por qué, porque vienen de ganar constantemente, ¿no? Ganan la Eurocopa, quedan segundos por los pelos, ¿no? Pierden una final, pero quiero decir, han jugado todas las finales que ha dirigido De La Fuente, que por cierto tiene 65 años y no sé si le habéis visto los brazos que tiene ese señor. O sea, está súper en forma.
Sí, está también. Es otro que no te puedes meter con él porque...
Hoy es el día de la fiesta en el que jugadores y afición se van a encontrar a lo largo de esta tarde-noche para celebrar esa segunda estrella. Claro, que hay miles de personas que llevan celebrando desde ayer. Para empezar, quienes estaban viendo el partido en el MetLife de Nueva Jersey, entre ellos Jordi Évole. Jordi, buenas tardes, buenos días. Creo que te estamos despertando.
Totalmente.
No se te nota nada.
Larga.
Hago buena voz, ¿no? Hago una voz maja.
Perfecto, perfecto. Oye, eres un visionario porque compraste la entrada a finales del año pasado.
Sí, compré, no las entradas, no, compré los vuelos.
Los vuelos.
Antes del sorteo de grupos, yo vi que cuando se jugaban los cuartos, el día y eso, y vi que había unos cuartos en Miami y que la final era en Nueva York, pues cogí un vuelo Barcelona-Nueva York, ahí Barcelona-Miami y la vuelta Nueva York-Barcelona. Y eso es lo único que tenía. Y luego cuando se hizo el sorteo de grupos, que ya fue en diciembre, pues arriesgué a que España quedase primera de grupo, viendo el grupo que teníamos, y calculé pues a partir de cuartos dónde se irían jugando los partidos. Y entonces pues me salió pues eso, Los Ángeles, Dallas, Nueva York. Pude conseguir las entradas por el camino y luego la mala suerte fue que el viaje de ida lo hice el día 7 de, el 6 de julio, que se jugaba el Portugal-España. Es decir, que podríamos haber llegado a Miami y habernos encontrado que teníamos que ir a Los Ángeles luego, sí, a ver un... perdonadme la expresión, pero un puto Bélgica a Portugal.
Pero no fue así. Oye, qué capacidad para predecir. ¿No te importaría decirme el número de la lotería de Navidad? Es sí, para un amigo.
Sí, va a ser el 314.
Gracias.
Y Jordi, cuando España empata con Cabo Verde, piensas con aquel empate inaugural que se te desbarataban los planes, ¿no? Dice, a ver si esto me van a fallar ahora.
Pues no te creas, Matías. Mira, yo tengo una tradición que es que el primer partido del Mundial siempre lo veo con un amigo, o el mismo amigo, que es una manera de vernos como mínimo cada 4 años, que a veces ya con los amigos cuesta. Y entonces vimos juntos el España-Suiza del Mundial 2010, que ganó Suiza, sí, a España, luego fuimos campeones. Y cuando empatamos con Cabo Verde, te tengo que decir que nos abrazamos. Nos abrazamos diciendo, esto va a ir bien, esto va a ir bien. O sea, en ningún momento fue un jarro de agua fría.
Solo vosotros y de la Fuente lo pensabais, ¿eh?
No, en ningún momento, el día siguiente, cuando leía la prensa española, siempre tan ponderada, claro, en el que en ese momento teníamos una puta mierda de selección, a mí, claro, pensaba, pero qué decís, hombre, pero si esto es lo mejor que nos podía pasar.
Perdonadme que me vaya un poco del fútbol, pero a mí me gustaría realmente saber, Jordi estaba ahí, ¿cómo es ver una final de Mundial lo más parecido a la Super Bowl posible? ¿Cómo se ve desde la grada un discurso en el que Tom Cruise habla de paz y unidad con Trump delante? ¿Y cómo es realmente, qué había de truco televisivo, y nadie mejor que tú seguro para explicarnos esas bambalinas, en el momento en que sale una cosa extrañísima, Madonna, con Ronaldinho, con Ronaldo, que parece que es pregrabado, pero luego salen? ¿Cómo es todas esas tripas de esos 10, 12 minutos que duró el show de la Super Bowl / final del Mundial?
Pues mira, aunque no te lo creas, estando en el lugar de los hechos, yo no me enteré de nada. O sea, yo vi en la pantalla a Madonna saliendo en un coche, empecé a mirar, digo, pues ¿por qué córner va a salir? ¿O saldrá por algún córner esta muchacha? Y luego vi a dos chicos que la acompañaban, pero tampoco supe identificarlos desde la distancia. Total, que todo lo descubrí cuando salí del campo. En el campo hay muchas cosas que te pierdes respecto a la televisión. Lo que pasa es que tiene, pues eso, el tema de la vivencia, ¿no? Pero yo hubo de todo esto que me hablas, lo de Tom Cruise sí, porque ahí sí que le dejaron hablar y yo pensaba, tiene huevos que este tío está hablando aquí ante el señor Infantino y ante Trump de la paz y los valores. Digo, bueno, pero vamos, aún ayer y aún en las semifinales te tengo que decir que el público era futbolero. Vamos a decirlo, más o menos futbolero. O sea, los que vienen de Argentina o los españoles, claro, al mil por mil. Pero había gente, yo estuve en el partido de Los Ángeles contra Bélgica, me puse nervioso, hubo un momento que me puse nervioso. Digo, segunda señores, base. Aquí no... Hombre, por favor, digo, no, ¿qué hacen ustedes levantándose al minuto 10 al bar? O sea, esto tiene una liturgia. O sea, ¿qué hacen ustedes en el minuto 20 con 0-0? Levantando una ola, ¿qué hacen? O sea, no, esto no va así. O sea, cuando ya vas ganando, entonces haces una ola. pero si no, no hagas una ola.
Es algo que yo haría, pero yo iba muy perdido, estaría súper perdida yo mirando a la gente en plan, ¿qué hace?
Te está dando el cursillo, Juan, te está dando el cursillo.
Yo decía, imitar. Imitar a la gente. Si salta, yo salto. Y si no, no.
Yo perdonadme, pero yo soy muy futbolero. Y entonces he mamado mucho fútbol de campos de tercera, de segunda. Y luego, pues siguiendo al Barça como socio. Claro, el campo del Barça también se llena muchas veces de guiris. Y hacen cosas que dices, pero tío, que te has perdido la mitad de la segunda parte.
Y te has gastado un pastón. Y te has gastado un pastón.
O sea, y igual, o sea, yo les veo entrar, cuando acaba la primera parte, se van escopeteados, porque les dan de comer. Y entonces, la comidita y tal, igual entra en el minuto 20 de la segunda parte, y yo digo, pero este tío...
No sé si pudiste ver en el campo que Rodri, aparte de ser Balón de Oro, consiguió lo inconseguible, intentar echar a Trump del palco.
Ostras, sí.
Bueno,
sí,
eso
sí,
fue,
sí.
Eso yo lo fui observando.
Eso no te lo perdiste, ¿no?
Y dije, claro, porque para mí era poesía ver a Donald Trump entrar en la copa.
Y para todos, sí, sí.
O sea, a Infantino y a Trump, o sea, pero principalmente a Trump. Era maravilloso. Era maravilloso. Entonces, que veo, cuando veo que hace la pausa Rodri, que lo mira, sí, como diciendo, oiga, que usted no tiene que estar aquí. Y al final, además es que es muy bonito, porque cuando Rodri levanta la copa, se abre el plano y aparece todavía Donald Trump en una esquina,
sí, 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 sí,
pero desaparece como chiquito de la calzada. Hace los pasos de chiquito de la calzada. Fijaos bien, sí, fijaos sí bien.
Oye, Jordi, más allá de la victoria, ha sido una experiencia, supongo, personal. No sé si tienes que guardar un momento de todo este viaje, de todo este periplo, ¿con cuál sería?
A ver, yo este viaje lo he hecho con mi hijo. Sí. Que
no lo quería decir aquí, yo, pero...
Lo he hecho con mi hijo, que cumplió aquí en Nueva York en el año 2010, 4 años, que estuvimos aquí viviendo... el verano, pasando el verano, intentando aprender inglés. Nueva York no es la ciudad para aprender inglés, ya os aviso. su madre sí que lo aprovechó, pero yo iba a una clase que había muchos latinos y me explicaba sus aventuras llegando a Estados Unidos y decía, es que no tengo ninguna ganas de escuchar al profesor, prefiero escuchar las historias de estos señores.
Tiene un repo.
Total, que vivimos aquí aquel verano de 2010 y cuando me enteré que volvía a ver el Mundial y que era en Estados Unidos y que la final se jugaba en Nueva York, pensé que era un buen sitio para, bueno, primero para ir con mi hijo durante el viaje por Estados Unidos, por Miami, cuando entramos por Miami hasta Los Ángeles. Fuimos un día a Las Vegas, que por cierto condujo él, que no tiene la edad para conducir aquí. O sea, nos podrían haber enchironado.
Muy bien todo, muy bien.
Bueno,
cosas que le estás enseñando a Juan también, ¿no?
Yo aprendí
cómo se vive
todo
en España. Muy bien, muy bien.
Pero una cosa,
no, pero
yo
es que aquí te dejan alquilar el coche. Ah. Pero,
y es automático, ahí es todo automático, entonces
todo,
acelerador,
todo
freno y
no,
ya está.
No, aquí también, no te pierdas, también nosotros que nos pasamos también de ideología, porque en el lugar donde nos alquilaban los coches había, todo era eléctrico, y había un Tesla y un Mustang. Y nosotros, ¿qué hicimos? No, el Mustang. Tesla no.
El Mustang.
Pues claro, el Mustang tenía una autonomía como la de un mechero. Entonces, y teníamos que ir parando para recargarlo.
Qué bien.
Bueno, ese tipo de aventuras. Y luego, además, aquí en Nueva York, pues también nos hemos juntado con su madre y estamos pasando una semana churísima, recordando ese 2010. Y enseñándole a él sitio donde le llevábamos a bañarse, porque aquí hay mucha costumbre de en las plazas hay fuentes, sí, y los niños se ponen en bañador y se bañan, y bueno, pues le vamos haciendo un poco el tour de la nostalgia, el tour de la nostalgia de los padres.
Qué bien, Jordi.
Debe haber momentos que debe pensar, dejadme en paz ya.
Hombre, seguro nostalgia que lo está disfrutando muchísimo. Claro que sí, disfrutad lo que os queda, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias por poneros en la ventana un ratito. Un beso.
Solo faltaría. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Justo a la misma hora que España jugaba la final, otros 5 pueblos de Guadalajara estaban siendo evacuados por el grave incendio forestal que ya ha arrasado más de 26.000 hectáreas y que mantiene a 1.200 vecinos de casi una treintena de localidades fuera de sus casas. La mayoría se ha trasladado a viviendas familiares, pero cerca de un centenar, mientras muchos celebraban la victoria de la selección, pues han tenido que pasar una noche más en el polideportivo de la localidad de Humanes, atendidos por efectivos de Cruz Roja. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Primeros datos para comprender la dimensión de lo que está pasando, de lo que se está quemando en España.
Sí, España supera ya las 104.000 hectáreas quemadas según el sistema europeo EFIS, que digamos está monitorizando en tiempo real, vía satélite, esa superficie quemada. Hay un triángulo que forman España, Portugal y Francia. Llevamos años, en realidad mucho tiempo, marcándolo en rojo fuerte en todos los mapas de riesgo de incendios, y vaya si se están cumpliendo los pronósticos. Ese triángulo que forman estos tres países ha sufrido 8 de cada 10 fuegos que se han producido en Europa durante este 2026, que ni siquiera todavía está en el momento, digamos, álgido de incendios en cuanto a verano se refiere, porque estamos teniendo un verano tan anticipado, sí. Empezamos con tanto calor antes del verano, en el final de la primavera, que llevamos entre los tres países 175.721 hectáreas quemadas. Esto, insisto, son estimaciones. El dato probablemente sea incluso mucho más alto, y con incendios activos ahora mismo en España va a crecer incluso en los próximos minutos.
Claro, decía que el más peligroso ahora mismo sigue siendo el de La Mierla, en Guadalajara.
Sí, está en Castilla-La Mancha, es el más grande a lo que va de año en todo el país. Ya tiene una estimación, decías, 26.000 hectáreas quemadas. Ya es más grande que este que recordaréis, el de Riva de Salice, sí. Donde hubo varios medios de extinción que fallecieron en un incidente que fue realmente brutal para toda la comunidad de gente que se dedica a la extinción de incendios. Emiliano García Page, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, decía esto esta mañana.
Vamos a poder con el incendio, que lo tenga la gente muy claro, pero la prioridad, una vez que se ponen a salvo las vidas humanas, la prioridad absoluta está, por supuesto, en proteger los núcleos urbanos.
¿Sabéis esto de la ventana de Overton, no?
Sí.
Esta cosa de que cada vez abrimos más el marco. Al principio nos preocupaba mucho el fuego, decíamos, está quemando el bosque, los animales, ya estamos preocupados por otra cosa que nos parece todavía más grave. Ya se nos ha olvidado el escándalo ecológico que es que se queme un monte. Estamos empezando ya a que la prioridad es, fijaos, en las declaraciones de los políticos, evidentemente, que no muera gente, como pasó en el de Almería, que también nos tocó estar por allí, como pasó en otros incendios y como, bueno, puede pasar en estos incendios de sexta generación, que son tan grandes, tan voraces, y que además van hacia los núcleos de población. El de Guadalajara tiene 120 kilómetros de perímetro ya, afecta a 33 municipios, 28 desalojados, una población de 1.200 personas que están ya fuera de sus casas.
Si no ha entrado al pueblo, todo lo hemos dejado. Mira, yo me he venido a trabajar. Muy mala pinta tiene, sí.
Son algunos de los desalojados. Y me ha llamado la atención una cosa que ha dicho Page también. Es esta expresión que utiliza, mirad.
Hay zonas inmensas de territorio que están llenas de micromunicipios, micronúcleos de población.
Claro, estaba buscando esta mañana que hay algunos pueblos que tienen 40 habitantes.
Sí.
Claro, esto añade una complicación
a
las labores de extinción, pero sobre todo a las labores de evacuación,
claro.
Porque de repente te puede pasar, como pasó en el incendio de Almería, que hay una casa que se te ha quedado olvidada. No ocurrió en el de Almería, sí, pero puede ocurrir,
sí, sí,
que un núcleo de población pequeño se quede olvidado.
Sí, o con casas dispersas, y claro, tardan mucho más en completar la
evacuación. Así que eso hace también todo más difícil. Y por cierto, he visto en varios medios esto de, bueno, lo que se está quemando es pasto, lo que se está quemando es campo. Primero, que se queme el campo también es muy problemático en muchos sentidos. La pérdida de nutrientes, el aumento de la erosión en esas zonas. Pero es que aquí no es cierto. Aquí se está quemando el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Es una zona que conozco bien, famosa por sus hayedos, por sus rebollares, por sus quejigares, por sus encinares, por sus pinares. Y te podría hacer una lista larguísima de especies, de seres vivos que viven allí, desde águilas perdiceras, quebrantahuesos, hasta lobos, incluso. Es una zona de gran valor ecológico, que nadie se venga a engaño con esto de es que se está quemando,
sí,
el campo.
Sí.
No,
sí,
se
sí.
está quemando zonas de
patrimonio
de mucha importancia.
Sí.
Y por último, decirlo, para Castilla-La Mancha, toda la comunidad autónoma está ahora mismo en riesgo extremo de por calor, y también riesgo extremo de incendios.
De incendios. ¿Y cómo va el incendio de Ores en la comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza?
Bueno, de este tenemos mejores noticias, pero la mala noticia es que también 15.000 hectáreas. en julio, insisto, es que ni siquiera estamos en agosto, 15.000 hectáreas quemadas, estabilizado ya, perimetrado, vecinos de varios pueblos desalojados que nos cuentan los compañeros de la SER en Aragón que ya están volviendo a sus casas. Eso sí, hay un centenar de mayores. Este es otro de los grandes problemas, como en esas poblaciones la evacuación es mucho más difícil porque a la gente que hay que sacar son gente muy mayor. En este caso, en los pueblos del incendio de Orés, los mayores, casi un centenar que fueron evacuados, no van a volver todavía, aunque solamente sea por una cuestión de pura protección de ellos, por si hay algún tipo de rebrote o recrecimiento del fuego.
Y a partir mañana, encima, la tercera ola de calor.
Exactamente. Esta mañana ya nos decían en la EMED que a partir del jueves el escenario es incierto, pero mañana martes ya van a empezar a subir otra vez las temperaturas. Estamos ya en una situación que es realmente increíble, porque decir van a subir las temperaturas sobre el día de hoy, en el se han marcado 40 grados en grandes puntos del sur, del este de España. Y bueno, te doy algunos datos, por ejemplo, que hay una previsión que dice que en la zona de Murcia y en lo que sería la franja sureste, Murcia, sí, Almería, Alicante, en toda esa parte se pueden superar los 45-46 grados. Recuerdo que la temperatura máxima registrada en España, bueno, hay controversia sobre eso, pero está entre los 47,1, 47,2. El jueves estamos ante un escenario incierto en el que no descartemos que vengamos aquí un boleto a contar que se ha superado la temperatura máxima de todo lo que hay registros, del Observatorio Fabra de Barcelona, del Retiro de Madrid. Que tienen registros desde hace más de 100 años. Y además, para los negacionistas del cambio climático, esto está pasando en los últimos 15 años, no en el año 80, hacia esta gente que dice, no, es que cuando yo era joven hacía también mucho calor. No, no es cierto. 47 grados y se está grabando. No había pasado nunca.
Es la tendencia. Nunca. Gracias, Javi. No queríamos que la euforia nos impidiera ver y hablar de lo importante.
La Ventana con Marta del Vado.
Seguimos en La Ventana cafeteando hoy con Matías Vallés, con Quan Zhou, con Arturo Lezcano, con el Chollín, Iñaki de la Torre y yo. Decimos que el fútbol es, por un lado, solo fútbol y es a la vez mucho más. Es una herramienta de soft power, lo llaman, de diplomacia blanda, y en esta Copa del Mundo hemos visto mucha, mucha diplomacia y mucha política, desde la interferencia de Trump pidiendo a la FIFA, Infantino, que retirara la tarjeta roja de su mejor delantero para el partido que jugó contra Bélgica. Hemos visto también a Trump diciendo que Estados Unidos debería celebrar otro mundial en solitario sin México y sin Canadá. A Infantino, por ejemplo, proponiendo otro mundial entre Estados Unidos y China, conjunto, en fin. Que un mundial tiene muchas aristas políticas que los mandatarios han sabido históricamente y saben explotar bien. Alejandro Quiroga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alejandro Quiroga es historiador, es director del Máster sobre Nacionalismo e Ideas Nacionales de la Complutense. La imagen de la selección española de fútbol, los sentimientos que provoca, no es igual en 2026 que en 2010, o esto lo percibo yo. Y si echamos todavía, si nos remontamos más atrás en el tiempo, supongo que es todavía, la diferencia es todavía mayor. ¿Cómo ha evolucionado la imagen de nuestra selección, por ejemplo, de los primeros años de la democracia hasta hoy, o de finales del franquismo hasta hoy?
Pues ha evolucionado muchísimo, porque entramos en la democracia todavía con unas ideas de la furia y también el fracaso, ¿no? Eso, nunca pasamos de cuartos y demás. Y el 2010, 2012, 2008 también con la primera Eurocopa, cambia completamente esa idea y se va a dar una imagen de una España moderna, de una España que trabaja en equipo, de una España que consigue cosas por el colectivo, ¿no? Y eso no ha cambiado mucho a día de hoy, que estamos viendo los mismos estereotipos viéndose repetidos una y otra vez.
Oye, desde que llegó la democracia, que evidentemente supone que murió Franco, supongo que Franco hacía una utilización de la selección española de fútbol y de todas las que hubiera que jugar, que fuese nacionalista desde el sentido del franquismo. ¿Eso cambia muy rápidamente hasta que se empieza a ver como algo colectivo o se sigue viendo como la selección del gobierno de Franco o de como lo queramos llamar, del régimen, hasta muy tarde?
Eso cambia sobre todo con el Mundial del 82 en España, que también está vinculado a un intento, no del todo conseguido, pero de vender al país de un modo moderno. Y Torre España, por ejemplo, ¿no? Es esa idea de construyo una sede de comunicaciones que cambie el país. Y lo que uno ve en la prensa y en la radio y en la televisión de esos días es un intento por presentar al país como un país que avanza, que sale de ese franquismo. Se conseguía medias, ¿eh? No es que de un día para otro eso cambia, y hay momentos que es un auténtico desastre, como es el sorteo de los grupos, de los equipos en grupos, por ejemplo, que hacen con los niños de San Ildefonso, y aquello es un auténtico disparate, se atascan las bolas en los bombos de la lotería, las cosas salen mal, toda esta idea de, bueno, hay un momento dado donde, ahora hablamos mucho de Infantino y los chanchullos y demás, pero hay un momento dado donde coge un niño, lleva una pelota, una bola que era de una selección, lo miran en la mesa que estaban los señores de la FIFA y se la devuelven al niño y le dicen, no, me la metes otra vez en el bombo, que esto no nos ha gustado. O sea,
no,
decir,
¿en serio?
Sí, sí. Entonces están las imágenes en red, aquello es un disparate. Entonces hay un intento, pero claro, tarda muchos años, y yo creo que es sobre todo también con la cuestión del fútbol, ¿no? El fútbol se había ganado en baloncesto, mundiales europeos, balonmano, por supuesto, waterpolo, cualquier cosa, pero el fútbol no acaba de llegar, y es el 2008, ¿no?, cuando aquello estalla.
Porque, pero se decía ya de Franco que empleaba el fútbol como el opio del pueblo, pero vamos, en ningún caso se ha llegado, por ejemplo, al desmadre de lo que fue España ayer con el fútbol. Yo quería preguntarte, Alejandro, si este fútbol, si esta pasión desbordada que vimos ayer, crea patriotas, y ya más indirectamente, si puede canalizar o orientar un voto.
Bueno, son tres cosas distintas. Sí, el franquismo tiene un uso muy claro, sobre todo en el año 64, cuando se organiza la Eurocopa en España, de un uso político de la selección. Además, juegan la final contra la Unión Soviética. Hay planes de dirigentes falangistas que quieren envenenar al equipo soviético. Al final entienden que aquello es como demasiado y dicen, no vamos a envenenarlos antes de jugar el partido. Gana España. Bueno, pues Franco lo tiene muy claro, el uso de la televisión también. En esos años, eso está muy claro en ese momento. Lo que pasa es que el fútbol de hoy, e incluso el fútbol del 2010, es casi otro deporte. Y ha sufrido un proceso de comercialización brutal, y solo hay que ver el número de camisetas, que eso es un consumo de nación, ¿no? Eso es un consumo de patria, ¿no?
Claro.
La hipercomercialización del fútbol, y el fútbol como un fenómeno de mega masas vehiculado por, en este caso ya, redes sociales, pero bueno, radio, televisión, de un modo mucho más masivo, obviamente, al del franquismo. Y la tercera pregunta era si se podía, esto puede cambiar el voto. Los sociólogos lo que nos suelen decir es que estas uniones así de emotivas nacionales en la victoria y en las victorias deportivas duran relativamente poco. Es decir, va a haber una efusión patriótica unos días que se irá calmando, pero no acaban, digamos, de unir las cuestiones que dividen dentro de un país o dentro de un estado a las personas. Entonces es bastante raro, puede ocurrir, pero es bastante raro que cambie el voto.
Y mirando al futuro próximo, a corto plazo, ¿cómo crees que puede influir en todo esto, ¿no?, desde el ámbito sociopolítico, digamos, el Mundial de 2030, porque se va a jugar en España? Es decir, España se ha colocado en la élite del fútbol en los últimos 15 años a nivel resultados, es innegable, pero es que además ahora va a ser anfitrión o coanfitrión, no se sabe con cuántos países ya. ¿Eso cómo puede influir? Antes hablabas del 82, salió regular la experiencia, pero ¿qué puede pasar en 2030?
Bueno, es muy difícil de saber lo que puede pasar en el 2030. La verdad es que los historiadores, cuando nos metemos a adivinar cosas, normalmente lo que hacemos es el ridículo, ¿no? Pero probablemente, bueno, muy, muy probablemente va a haber un uso por parte de los gobiernos de esa idea de vincularse a la nación, vincularse a los equipos nacionales. En el, y en el caso de Marruecos y en el caso de Portugal, me parece que va a ocurrir exactamente lo mismo. Pero sí es probable que en el caso de Marruecos se quiera vender una modernización del régimen e incluso hasta cierto punto cierto aperturismo, un poco lo que intentaron vender, que tampoco salió bien, pero el caso de Qatar, ¿no? Y en el caso de España, pues veremos lo que se vende, pero la, probablemente de nuevo modernidad y también una cuestión de hegemonía futbolística, ¿no? Pero está por ver. La verdad es que es difícil calcular cómo, cómo se va a vender ese. Es por parte de los gobiernos, ¿no? Luego habrá una serie de digamos de empresas, una otra serie de colectivos que lo intentarán vincular a sus intereses. Pero a nivel gubernamental, la verdad es que es difícil. Pero probablemente vaya por una cuestión de modernidad por un lado, o de modernización por un lado, y en este caso también ya de hegemonía futbolística.
Alejandro Quiroga, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
A vosotros, muchas gracias.
Estamos diciendo que este es un acontecimiento global que se ha visto en todos los rincones. Especialmente se ha seguido desde un lugar, bueno, que no haya podido seguir, porque estoy segura de que no todos tenían acceso a un televisor en ese anoche para ver la retransmisión de la final. Ese lugar que ha apoyado desde el principio a la selección española es Gaza. Y desde allí nos escucha Ata Alacras. Ata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde dónde pudiste seguir tú el partido?
La verdad, ayer lo vimos el partido de una cafetería, como una tienda de campaña grande, que está puesto una pantalla gigante, y lo vimos ahí con mucha gente, que estamos emocionando por el equipo español, y estamos celebrando, y gracias, enhorabuena a todos los españoles por la, la victoria de España.
Durante la retransmisión, hubo al menos dos ataques que mataron a varias personas. ¿Qué,
sí, la verdad, ayer
¿qué contraste, no?
Sí, ayer, la verdad, mientras estamos viviendo el partido, que estamos con súper contento por los jugadores, cómo estaban jugando, que estamos aquí celebrando, y fueron dos ataques cercanos en un barrio cercano. Y, pero la gente ni siquiera haciendo el caso por el bombardeo, siguen viviendo el fútbol, siguen viviendo el partido con mucha gana, con mucha omisión para ganar el equipo español.
Hemos visto a jugadores de la selección como a Lamine Yamal o a Borja Iglesias manifestarse públicamente en contra del genocidio. ¿Cuál es el impacto real del apoyo de personajes como estos futbolistas, ¿no?, al pueblo palestino? No sé si hay una ayuda real que los jugadores se posicionen políticamente en los gazatíes.
Claro que sí. Ayer y hoy también la gente está celebrando, la gente está comentando entre ellos por lo que Lamine Yamal, cómo está contra el genocidio y todo eso. La gente lo merecen todo el bonito, como está diciendo Lamine Yamal, como está todo el equipo del fútbol español, están apoyando a nosotros, están apoyando a nosotros por todo. Entonces estamos aquí súper contentos por lo que hablan, por lo que dicen, por todo el apoyo de ellos. Y somos aquí, sabes, como estamos en Gaza, mucha gente siempre apoya al equipo español. Hay un gran cariño especial hacia España, porque los gazatíes no olvidan el apoyo y las solidaridades que España ha mostrado hacia nosotros. Por eso la victoria de España se vivió con mucha alegría. Para muchos fue un momento para sonreír y celebrar. Aún seguimos viviendo una situación muy difícil, pero el fútbol nos une, nos permite a compartir momentos de felicidad. Y la verdad que estamos nos emocionando. De mi parte, yo, como yo vivía en España durante 18 años, y como yo me hace acordar, como lo vi a la gente, están celebrando con mucha alegría por el equipo de español, y no olvidamos el apoyo de ellos, no olvidamos nada como durante los 3 años lo que estaban ayudando a nuestro pueblo, están apoyando a nuestro pueblo. Eso fue la verdad un momento olvidable. Mm-hmm. Y estamos aquí súper contentos, súper...
Un paréntesis de alegría en mitad del horror que seguís viviendo de la manera, yo creo que más silenciosa en Gaza, porque ya el foco mediático se ha desviado de Gaza. Ata Lacras, muchísimas gracias y mucha suerte, porque sé que estás pendiente de conseguir los papeles para poder regresar a España, que es el país que te acogió, tú lo has dicho, durante 18 años. Un abrazo y gracias, como siempre, Ata.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
La Ventana, con Marta del Vado.
Estamos pendientes de la celebración de esta tarde. Marta Estévez, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la agenda? A ver.
Bueno, a las 14:26 la selección ha llegado a Madrid, aterrizada en Barajas. Hemos podido ver al capitán, a Rodrigo, la Copa del Mundo. Y a partir de ese momento los jugadores han ido a un hotel a descansar para lo que les viene encima. Y los que también han ido a descansar, Marta, han sido dos de las sombras de esos jugadores durante todo el Mundial. Javier Herráez, Antón Meana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas tardes.
Hola, chicos, ¿qué tal?
¿Cómo estáis, Marta? Buenas tardes.
¿Que habéis descansado ya para lo que se os viene también?
15 minutillos.
Eso iba a decir.
Acabo de dejar la maleta.
Una ducha rápida o cambio Correcto. De camiseta y listo. Y tiramos, ¿no?
Tal cual. Cambio rápido.
Hay que decir
rápido.
Que tenemos facilidad para dormir en los aviones, así que hemos dormido el vuelo entero. Venimos con las pilas cargadas, el subidón de la segunda estrella. Y ya tenemos ganas de contar toda la tarde en la SER, la fiesta de los campeones y sobre todo ese fin de fiesta en Cibeles, donde quieren llegar los futbolistas para realmente ver en primera persona lo que han sentido a través de las redes, de la radio y del WhatsApp en las últimas semanas.
¿Ellos son conscientes, chicos, de lo que se ha organizado aquí en España?
Bueno, son conscientes, pero mira, ayer me acuerdo con Ferran, nada más acabar el partido y marcar el gol, que yo le decía, bueno, pues pasas a la historia del fútbol español como Iniesta en el 2010, y se paró así y dijo, no soy consciente de eso, ¿no?
Fíjate.
Y es que esta es la realidad, que todavía no eres... llegas, ves lo que hay, lo que va a venir esta tarde noche en Cibeles, en ese paseo, que para ellos la Rúa esa es lo que más les gusta, porque ese palpar ese cariño de la gente.
Claro.
Y a partir de ahí comenzará a darse cuenta de lo que han hecho, ¿no? Que han ganado un mundial, algo que no está al alcance de todos, evidentemente.
Claro. Es que yo quería preguntaros esto. ¿Ellos razonablemente confiaban en ganar el mundial o se conformaban
sí,
con
sí.
algo más modesto?
No. Ellos estaban convencidos. De hecho, Luis de la Fuente no ha eludido en 2 años el favoritismo. Creía que el equipo iba a ganar el Mundial, o sea, eran conscientes de que te podían echar en cualquier momento, es un Mundial, pues Portugal en el minuto 85 estábamos 0-0, igual que marcó Merino, pudo meter Rafael Leao, que entró en la segunda parte, pero ellos han creído más que nadie y por eso lo saborean más, porque han, no sé si se dice bien así un poco cursi, han visualizado la estrella hace muchísimo tiempo y cuando la tienen en el pecho están muy contentos, la verdad.
Ahora la primera parada es Zarzuela, ¿no? Le van a recibir la
Sí,
la
es correcto.
Real.
Que ayer también estuvieron los Reyes allí.
Sí,
pues con ellos.
Luego
sí, sí.
van a Moncloa.
Es correcto, del Vado. Y luego ya la Rúa, de ahí en autobús. La Rúa en autobús, descapotable por las calles de Madrid, para entrar por Moncloa y para llegar cuando se pueda, porque esto es cuando se pueda, a la plaza de Cibeles, donde está el escenario y el famoso fin de fiesta. Tienen una recepción sí. en el Ayuntamiento de Madrid. Pero eso, que la fiesta sobre las 9:10 llegarán a Cibeles.
Solamente en la otra celebración, el alma mater fue reina. ¿En esta quién va a ser?
Muy buena pregunta, porque
Cucurella,
no está
Morata, ¿no? Que es muy gamberro.
Cucurella igual, sí. Fue Cucurella, Morata el año pasado, en la Eurocopa,
sí,
igual Cucurella, sí.
Bueno,
sí, Cucurella. Igual Cucurella.
Meana Herráez, os escuchamos a lo largo de la tarde también.
Gracias,
un beso
para todos.
Gracias a todos.
Concentración Chao. De ojeras de gente que no ha dormido hoy en la Moncloa.
Tu vida tan dura. Tan lejos de casa que estoy considerando mudarme a la luna. Tan subido, tan asa, que un día reventa...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.